Canaria.
Estar informado.
Seguimos desde la provincia de Las Palmas. Un saludo de quien les habla, Santi Morollón. Comenzamos con la consejera de Agricultura del Gobierno. Esta mañana en nuestros micrófonos ha reconocido que no se ha cerrado un precio concreto del litro de leche para pagárselo a los ganaderos canarios y compensarles de esta manera por el aumento del precio de los insumos. En el encuentro que en las últimas horas se mantenía con este sector y con los industriales, únicamente se planteó la posibilidad de seguir trabajando y avanzando en este sentido. Alicia Van Ostende.
Vamos a ver, no se cerró un precio, sino que se abrió la posibilidad de seguir trabajando en este sentido. No se puede tampoco subir el precio, entiendo yo, de un día para otro, sino que revisar los gastos, las propuestas de precios, de modificaciones de precios de las queserías a los supermercados, tal y como llevan un mes y medio haciendo para poder tener ya mejores tarifas. Hay que pensar que llevamos seis años sin subir los precios del queso en las queserías a la gran distribución.
De momento, la propuesta que se ha planteado es la de que el precio del litro de leche de vaca se pague a 60 céntimos, mejor dicho, pero incluso ese importe ya estaría obsoleto por el incremento del carburante o el forraje, según nos apuntaba Rafael Hernández del sindicato COA.
Estamos hablando de que esos 3 céntimos probablemente se han quedado desfasados con los últimos incrementos de los costes, o sea, tú ten en cuenta...
O sea, que entonces peor, Rafael, porque es lo comido por lo servido.
Pues prácticamente sí, eso es lo que estamos, en estos momentos eso es lo que estamos.
Mira, en estos momentos, producir un litro de leche, ¿cuánto cuesta, Rafael?
Estamos en torno a los 60 céntimos, sí.
Atención también a los sectores porcino y avícola, a los que también afecta ese aumento del precio de los insumos. El problema, por ejemplo, que tienen otros productores, en este caso los de la sidra de Valle Seco, es que se han quedado sin botellas para poder embotellar su producto. Las 3 bodegas que hay en el municipio se están encontrando con el mismo problema. El productor de la sidra Lagar, Ángel Ponce, nos contaba que la campaña del 2022 está salvada, pero teme que se agrave el problema en el futuro.
A mi bodega lo que le afecta son los insumos, la botella, el corcho y las etiquetas y demás historias, ¿no? Ahora tenemos un problema también añadido, no hay botellas, o sea, no hay materias primas. Nosotros no hemos puesto en contacto aquí con el que suministra las botellas, a las bodegas de botellas, y bueno, no conseguimos botellas. Yo estoy esperando desde octubre unos palets de botellas para hacer cava y no llegan. Bueno, de hecho, sabes que Gaitero suspendió la fabricación porque no hay materias primas.
Mientras tanto, 11 inmigrantes se fugaron en la madrugada del domingo al lunes del CIE de Barranco Seco en Las Palmas de Gran Canaria. 3 de ellos han sido localizados con lesiones al saltar el muro y han tenido que ser trasladados hasta un centro médico. Para Somos Red, la causa del intento de fuga de estas personas se sitúa en el miedo a ser devueltos a su país. Marifé Navarro, su portavoz.
No tenemos más noticias. Son unos muros altos, supongo que para salir de ahí, pues realmente es una sensación de desesperación la que les impulsa, ¿no?, a salir. Para mí la desesperación mayor de esta gente puede ser volver al lugar de origen, pues sabemos que están haciendo las deportaciones a Marruecos, de gente que incluso no es de Marruecos, o que se les está deportando cuando tienen sus órdenes de expulsión caducadas. Entonces, personas que a lo mejor esperan ya tener un... han llegado, están siendo todo tiempo aquí y esperan poder seguir su proyecto migratorio y lo ven interrumpido.
Desde el Partido Popular han pedido la comparecencia en el Senado del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, para que informe sobre este asunto. Nos centramos ya en Las Palmas de Gran Canaria y en concreto lo hacemos con el sector del taxi, que ha pedido una subida de la bajada de la bandera de 20 céntimos. El ayuntamiento parece que les ha hecho caso, propondrá al Ejecutivo Regional esa bajada de 20 céntimos, o esa subida, mejor dicho, de 20 céntimos en la tarifa diurna y de 25 en la nocturna y en los días festivos, una solicitud que se ha realizado en la mesa del taxi. Según el concejal de movilidad, es una decisión que le va a permitir una mayor rentabilidad, aunque asegura que van a encargar un estudio económico para conocer, en este caso, el tipo de rentabilidad que sería necesario para el sector. José Eduardo Ramírez.
Ayudar a la rentabilidad del sector. En un estudio económico anterior que nosotros realizamos, se planteaban varias opciones para mejorar la rentabilidad del taxi. Una eran los días libres, que ya hemos acabado inicialmente en el pleno de la semana pasada. Otro era tocar un poco la tarifa. Estamos en ello. A ver qué nos dice el estudio y
otro era incentivar la demanda a través de campañas, mejora de carriles exclusivos, etcétera, en lo que también estamos. Digamos que esas tres patas son las que estamos tocando y una de ellas es la subida de tarifas, por lo tanto estamos de acuerdo con lo que se nos plantea por parte de eso.
El Ayuntamiento capitalino ha licitado también por 1,1 millones de euros la transformación de Fernando Juan Artem en el tramo situado entre las calles Viriato y Pizarro. La actuación permitirá ampliar la superficie peatonal de la vía, en donde se crearán nuevas aceras más anchas y adaptadas, sin barreras arquitectónicas, pasos de peatones señalizados y rebajados. Se plantarán además 30 nuevos árboles en la zona. Javier Doreste es el concejal de urbanismo.
Continúa con las mejoras de la calle Fernando Juan Artem en el trayecto entre el tramo entre la calle Viriato y Pizarro, con un solo objetivo. La inversión, superior al 1 millón de euros, persigue precisamente eso, bajar las emisiones de CO2 en una zona de Las Palmas de Gran Canaria que soporta intensidad de tráfico, para que de esta manera sea mucho más agradable vivir en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y que esta sea una ciudad para todas.
Y hablamos además del atentado medioambiental que ocurría recientemente en el Roque Nublo. El monolito aparecía con una bandera clavada en su cima. En este caso, desde la Dirección General de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria nos informan que ya se ha retirado su director, en este caso Manuel Amador. Asegura que se está investigando quién pudo cometer esta atrocidad, aunque considera que no se trate de ningún escalador de la zona. Señala que para escalar la piedra, el roque, hace falta un permiso concreto. Le extraña que haya sido un amante de la zona, precisamente.
Creo, me imagino, que tiene que haber sido, como llamémoslo así, un furtivo que sin permiso ha ido a escalar y evidentemente tiene que saber de escalada. Aunque que es un aficionado y conocedor de la escalada, lo es. Lo que hemos procedido pues a intentar quitarla de forma inmediata, porque el atentado es un atentado ambiental, es una agresión ambiental al medio natural y al paisaje.
Les contamos también que el Servicio Canario de la Salud ha sido condenado a indemnizar con 25.000 euros a una mujer a la que se le dejó en su abdomen una gasa después de practicarle una cesárea en el año 1987. Ha estado con esa gasa dentro de su cuerpo durante más de 30 años. Nos lo cuenta Jorge Peris.
La afectada ha estado con la gasa dentro 30 años, 8 meses y 28 días después de que le practicaran una cesárea el 1 de septiembre de 1987 en el Hospital de Fuerteventura y los médicos por error la dejaran dentro. Durante estas tres décadas no ha parado de generarle complicaciones, la más leve, molestias abdominales, pero también sangrados e incluso le llegaron a diagnosticar una sospecha de cáncer gastrointestinal. No fue mucho después, hasta 2003, cuando a consecuencia de una ecografía detectaron el elemento de aproximadamente 3,5 centímetros en la cavidad abdominal. De ahí hasta abril de 2018, que fue cuando se lo operó para extraerlo ante la constatación de que había aumentado de tamaño y cuando nuestra protagonista tenía 68 años.
Y acabamos hablando de Lorenzo Ortego, el director del complejo turístico Vital Suites en el sur de Gran Canaria, que ha fallecido esta mañana a consecuencia de un fallo en su corazón. Se le va a recordar como un reputado profesional del ámbito turístico implicado en la promoción de su tierra y con ideas para hacer más atractivo el destino. El vicepresidente del Escal Club Gran Canaria destacaba su figura así como su personalidad, un hombre con sonrisa, muy amigo de sus amigos. Javier Vega, le escuchamos.
Estamos en shock, nos hemos enterado del fallecimiento de nuestro querido amigo y director del complejo Vital Suite, Lorenzo Ortego, y estamos que no levantamos cabeza. Bueno, en este momento era el director de alma mater del complejo Vital Suite, empleada del inglés, pero bueno, su trayectoria siempre ha estado vinculada al turismo, ha sido director de varios hoteles, el Don Gregory, y también era una persona, aparte de muy querida por el sector, era la personificación del embajador del destino Gran Canaria, por donde fuera que estuviera, ¿no? Y atraía a un montón de gente y los clientes eran amigos más que clientes.
Más datos de Canarias, sigue el mediodía en COPE.